Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Agilidad, Innovación y Transformación Digital. Y como en esta nueva temporada tenemos a entrevistados, tenemos a un grande también de lo que es productos. Lo conocí a través de mis contactos ahí en LinkedIn de Husam, por ejemplo, don Lucas Patanó, que en este momento es gerente de innovación del banco Vice. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola Ricardo, un gusto y gracias por la invitación.
No, de nada, gracias a ti por aceptarla en realidad.
No, por favor.
Está muy guapo. Aparte tú tienes un podcast, ¿cierto?
Así es. Ya estamos, ahora en marzo vamos a lanzar la tercera temporada de Hackeando Productos, donde hablamos pura y exclusivamente de productos digitales con los talentos de Latinoamérica, porque no toda la magia sucede en Silicon Valley, como decimos siempre.
Sí, no, maravilloso. Yo lo he escuchado, está súper potente. Ahí vamos a hablar un poquito más de tu podcast también, ¿ok? Ahora, buenísimo. Cuéntanos un poquito quién es Lucas. ¿Qué le gusta?
Bueno, yo soy argentino, vivo en Chile ya desde hace 2 años y medio casi. Me vine con mi esposa Titi, que es mi gran partner y compañera y la que me empuja siempre hacia adelante. Y vinimos con nuestros perros también, Rocky y Frida. Nosotros somos los 4 a todos lados, o ninguno, así que me vine acá, bueno, nos vinimos los 4 hace 2 años y medio. Soy licenciado en administración de la Universidad de Buenos Aires. Tengo 36 años. Soy muy curioso, me gusta todo el tiempo estar estudiando. De hecho, muchos me cargan cada vez que me ven, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Qué estás aprendiendo? Creo que por mi profesión del Product Management es necesario siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, termino un curso, arranco otro, trato de armar un curso yo. Estoy siempre en movimiento. ¿Qué más? Trabajé casi toda mi vida en la industria financiera, desarrollando productos digitales. Trabajé en grandes empresas, pero también trabajé en startups. Tengo como ese mix de los dos mundos. ¿Qué más? Me gusta mucho el fútbol. Soy muy malo jugándolo, pero soy hincha de Lanús, que es un club de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Me encanta. Es decir, somos fanáticos con mi esposa, miramos los partidos acá de Argentina. Echamos mucho de menos no poder ir al estadio estando acá en Chile, pero miramos mucho eso. También me gusta hacer deporte, juego al pádel con mi grupo de amigos acá de Chile. Y eso es un poco. Me gusta mucho cocinar, creo que también es una de mis pasiones como para desconectarme. Me gusta mucho cocinar, mi esposa está contenta por eso, porque a ella no le gusta cocinar. Así que a mí me gusta mucho cocinar, más allá de, no sé, hacer asado o lo que sea. Me gusta ponerme a cocinar y relajar, me gusta mucho la música también. Ah, buenísimo. Así que nada, eso, un mix.
Bien, buenísimo. Oye, don Lucas, ¿cómo partió este amor por la innovación? Esta parte de crear productos, porque nosotros, yo también vengo de la parte de administración de empresas y en ninguna parte nos enseñan a crear un producto, o muy poquito. Ahora está un poquito más en las universidades, pero en mi época, yo tengo 42, no nos enseñaban a eso. Entonces, ¿de dónde nace?
Aprendimos solo. Aprendimos solos a hacer esto.
Exactamente.
Si me preguntás, a ver, yo soy muy fanático de Steve Jobs y creo que él fue como mi fuente de inspiración a querer meterme en esto. Y verdaderamente si me preguntás en qué momento dije, wow, fue él y eso, no me acuerdo. Pero yo creo que él, me acuerdo cuando vi la película, cuando leí su biografía, él fue quien me dijo, me encantaría hacer eso, me encantaría poder construir un producto, ver los detalles, salir a venderlo. Y eso creo que fue lo que a mí me hizo meter en el mundo de los productos. Y ahí arranqué toda mi carrera. A mí siempre me gustó mucho la industria financiera, por algo que suelo decir bastante seguido, que puedo hacer un mix entre mi lado más capitalista y mi lado más inclusivo. Para mí construir productos en la industria financiera tiene esos dos lados, porque a mí me gusta hacer productos que a la gente le guste, que los quiera usar, que los quiera comprar, pero también construir productos en la industria financiera te da la posibilidad de hacer sentir parte a alguien de algo, ¿sí? Entonces me ha tocado trabajar en muchas empresas, pero por ejemplo en Argentina trabajé en Walla, que es una fintech y que trabaja mucho con la inclusión. Entonces la pregunta en corto, creo que esta pasión me agarró por Steve Jobs y después me fui enamorando con el paso del tiempo aún más.
Sí, bueno, Steve Jobs, que es un gurú en temas de creación de productos, con todo lo que hizo con Apple, con Pixar también. Estimado, y desde el punto de vista de la innovación en la banca, ¿cómo se empezó a incorporar estos temas de innovación en la banca? Porque hace un par de años atrás, no muchos, ¿cierto? La banca súper cerrada, no conectaba con nadie. Ellos hacían sus propios productos. Entonces, ¿cómo te empezaste a meter a estos conceptos de innovación, estos conceptos de productos mínimos viables, de probar, de iterar, de fallar también dentro del contexto bancario?
Bien, Bueno, yo creo que el contexto se vino dando por un poco el nacimiento de la fintech. A ver, te cuento un poco sobre Vice, ¿sí? Vice es un holding en Chile. Yo estoy liderando el equipo de innovación de la parte corporativa, pero abajo nosotros tenemos como distintas empresas. Está el Banco Vice, está Vice Vida, está BK, que son las distintas unidades de negocio. Y como mi rol es más corporativo, yo veo un poco todos los negocios, ¿no? En general. Entonces, si vos me preguntás qué pasó, y a veces hago esa comparación con lo que pasó con el tema de seguros y con el tema banco, esta es mi opinión, es como que muchas veces lo que pasó con la banca es que llegaron las fintech. Y las fintech vinieron, ¿sí?, a romper o a sacudir un poco el mercado. De hecho, no sé si se acuerdan, ahora ya no se ve tanto esa batalla entre la fintech y los bancos, porque al final se encontraron que había, se dieron cuenta de que había puntos en común y que tenían que compartir el mercado. De hecho, muchas fintechs están comprando licencias bancarias para transformarse en bancos. Pero cuando arrancó todo esto, sí creo que las fintech vinieron a mover un poco el tablero de la industria. Y eso hizo que los bancos también se empiecen a replantear cómo habían organizado su negocio, cómo iban actualizándolo, cómo iban modernizándose. Y en ese sentido creo que eso fue lo que marcó un antes y un después en la industria. Es decir, no sé, en Argentina creo que el mundo fintech hubo muchísimas fintech. Acá en Chile también hay muchísimos ejemplos. Y creo que los bancos ahí se vieron desafiados a empezar a moverse hacia la innovación, si se quiere, a construir productos digitales, a pensar en que no todo tiene que pasar por una sucursal, que la gente puede resolver cosas desde el celular, ¿sí? Y eso también trae grandes desafíos en la industria por temas de compliance, de fraude y todo eso. Pero yo creo que particularmente la industria financiera se vio por eso. En el caso de la industria del seguro, yo creo que no hubo un boom tan fuerte de InsurTech como de FinTech. Entonces vos ves que quizás el boom no se vio tan fuerte en la industria de seguros.
Sí, de hecho, de lo que yo he visto también en mi experiencia, primero como que los bancos han empezado a innovar más, empezaron a sacar más temas digitales, las aplicaciones, y luego como que sigue la empresa de seguro, y después un poquito más ¿cómo se llama? Retail, van como en esa línea, según lo que yo he visto. Ahora, claro.
Sí.
Ahora, cuando uno va, o cuando tú vas a incorporar una nueva tecnología, una nueva herramienta, ¿cómo empezás a trabajar los desafíos, los problemas? Ponte tú, temas culturales, temas tecnológicos, a lo mejor que no tenemos, o el banco no tiene a lo mejor toda la infraestructura que se necesita para implementar una nueva tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, ¿cómo empezás a trabajar eso?
Bien, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me sumé al equipo de Vice, que yo entré en octubre, es que en sí mismo el grupo quiere ser parte de esta transformación de la industria. Y no solamente alguien que esté observando qué es lo que pasa y se adapte. Entonces ahí arrancamos ya como de un buen pilar desde la cultura, ¿no? De que hay una cultura y una intención de la innovación y de ser parte de la transformación de una industria. Entonces eso es muy importante. Y respecto a cómo ejecutamos, bueno, yo creo que nosotros a veces pensamos la palabra innovación y nos imaginamos siempre, cuando uno piensa la palabra innovación, se va a lo disruptivo. Es decir, el otro día estaba mirando la película de BlackBerry, no sé si la viste, está muy buena, la recomiendo. BlackBerry fue un producto innovador en su momento, ¿sí? Es decir, uno puede empezar a mandar emails desde el celular, una locura. Y hay una escena muy importante, que es la en 2017, creo que es donde sale el iPhone, donde está todo el equipo tecnológico de BlackBerry viendo en una pantalla cómo Steve Jobs presenta el iPhone, donde esa famosa frase de Steve Jobs que dice: ahora vamos a tener un iPod, un celular e internet. Y lo dice como tres o cuatro veces. Y eso demuestra cómo una innovación disruptiva rompió otra innovación disruptiva. Entonces, creo que la innovación siempre es una palabra tan grande que en las empresas nos da miedo, porque si no estamos haciendo algo tan disruptivo como eso, creemos que no estamos haciendo innovación. Entonces, particularmente el trabajo que nosotros hacemos en mi equipo y en el resto de los equipos de innovación, porque cada una de esas filiales que te comentaba tienen sus labs de innovación, es tratar de bajarle un poco el miedo a esa innovación, a ese título tan grande de innovación. Y ahí es donde nosotros tratamos de la cultura ayudar a pensar distinto. Ese es el primer paso, porque los bancos hace mucho tiempo que están funcionando y posiblemente hay muchos procesos que se hacen desde que nació una institución de la misma forma. Entonces, el primer desafío es que empecemos a pensar distinta la forma de hacer las cosas. Y después de ahí empezar a, como dijiste, vos lo dijiste un par de veces, la palabra esto de MVP, de probar algo chiquito, empezar a probar algo chiquito. Igual ahí, en la industria, tanto de seguros como banco, que es la que me toca trabajar a mí, hay grandes desafíos porque hay mucha regulación.
Sí.
¿sí? Estamos muy, muy regulados. Entonces, creo que el primer paso para meter la innovación y empezar a animarse a probar es romper ese miedo entre que innovación no siempre es algo disruptivo. Podemos tener una innovación incremental. Y todos deberíamos estar pensando en cómo hacemos algo distinto dentro de la compañía, que quizás hace 5 años lo venimos haciendo igual. Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos hacer distinto? Ahí creo que están los grandes desafíos. Y particularmente nosotros usamos mucho esto de equivocarnos rápido y barato y probar chiquito. Es decir, en ambientes controlados, en un grupo más interno y después salir a probar hacia afuera. Mencionabas inteligencia artificial. Estamos haciendo muchos proyectos sobre inteligencia artificial, pero por ahora, puertas adentro, ¿sí? Esa es como nuestra primera prueba piloto. Agarramos el boom que fue el 2023, creemos que el 2024 se va a empezar a consolidar la inteligencia artificial para generar negocios, pero nuestros primeros pasos son puertas adentro para probarlo.
Súper. Ahora, igual con el tema de innovación, y comentaste algo que ya se está repitiendo, es, bueno, que no que se esté repitiendo con nosotros, sino que lo vengo escuchando hace harto rato, que la innovación incremental, y esto para que todos sepan, la innovación implica riesgo, ¿cierto? La innovación y debe ser pequeñita, o sea, de un producto a lo mejor que ya existe, vamos generando esta innovación para ir probándola, como dice Luca, rápido y barato. Y eso, yo diría que la mayoría de las empresas y la mayoría de las innovaciones que se hacen hoy día es de ese estilo, no es la disruptiva, no es la que nosotros creamos, no es crear un Uber nuevo, ¿no es cierto? No es crear un Airbnb o algo por el estilo. Por lo tanto, yo creo que está enfocándose la empresa en ese sentido. Ahora con el tema del... Vamos a entrar en un tema un poquito mejor delicado que me acabo de acordar ahora. Cuando uno habla de innovación, ¿cierto? Uno debiese estar dispuesto a perder plata, ¿cierto? ¿Cómo manejáis eso? Porque al final la innovación es riesgo, o sea, puede que no funcione nada. ¿Cómo se maneja eso en una institución así como tan dura, tan estricta, tanto de número?
Bien, esa es una excelente pregunta, me encanta porque esto es parte de la cultura. Es decir, los equipos de innovación, gran parte de su trabajo es equivocarse. Exacto. Es equivocarse para aprender. Si nosotros nos equivocamos, si no aprendemos nada, estamos haciendo mal las cosas. Pero si nosotros nos equivocamos y vamos aprendiendo, posiblemente hagas 10 y de una de esas 10 que hagas, una entre. Entonces yo siempre con mi equipo hablamos mucho y los que trabajan conmigo ya me deben estar aburridos de mi frase. Cuando digo, nosotros somos un equipo de innovación y tenemos que tener varias iniciativas dando vuelta porque hay mucho riesgo. Cada iniciativa de innovación tiene mucho riesgo de que no llegue a fin. Entonces, esto es como cuando vas al casino, y esta es mi frase, esto es cuando vas al casino con $100. Si vos tenés $100 y ponés los $100 en un solo número, es muy riesgoso. Nosotros tenemos que agarrar esos $100 y empezar a buscar distintas cosas y probar en distintos lugares, porque ahí diversificás un poco el riesgo. Y de cada una de esas que vayas probando, tenés que ir aprendiendo. Entonces, en la industria nuestra, creo que en general, no sé si solamente en la industria bancaria o de seguros, hay una parte acá que es que tenemos que entender que equivocarnos es bueno. Y ahí viene como el asterisco. Equivocarnos si vamos aprendiendo y a partir de esos errores que cometimos, en el segundo experimento lo implementamos. Claro. Si seguimos cometiendo los mismos errores de siempre, no es bueno equivocarse porque estamos tirando el dinero. Entonces creo que ahí hay como... Eso es clave. Es poder hacer culturar la parte del error, que a veces es muy difícil porque uno está acostumbrado a que si se equivoca en algo... Quizás las mentes más tradicionales es, no, hiciste algo mal, no te equivoques más. No, acá es equivoquémonos más en pos de aprender y en pos de poder hacer cosas más rápido, en pos de poder que la ruleta salga el número que nosotros metimos, porque verdaderamente acá vos podés hacer 10 iniciativas y quizás 9 fracasan, pero si vos fuiste aprendiendo todo, la 10 sale, la 10 va a salir. Y eso también es muy importante, no solamente a nivel cultural, sino también mencionarlo todo el tiempo con el propio equipo, porque la gente... Nosotros, no sé, cuando en la cultura, nosotros como personas, el equivocar a veces no está bien visto. Entonces, también es muy importante hablar con el equipo. Chicos, miren que esto, si nosotros aprendemos, está bueno equivocarnos.
Sí, yo creo que uno está acostumbrado, a lo mejor tema histórico, de la crianza, de cómo uno, incluso hasta el colegio. O sea, si te sacas mala nota, está malo. Repites de curso, ¿no es cierto? O repruebas un ramo en la universidad, y a lo mejor la forma no es... Porque de hecho uno tiene que estar probando constantemente hasta que una resulta. Bueno, ahí está todo el tema de emprendimiento también. Pues, o sea, uno tiene que estar probando algo que realmente el cliente necesite. Si no, finalmente estamos haciendo cualquier tontera. Aunque tengamos el producto perfecto. Ahora, Lucas, hoy día estamos en un mar de información, en un mar de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, especialmente de inteligencia artificial. O sea, hoy día eso la está rompiendo, ¿cierto? Tenemos, o sea, ChatGPT fue como la punta del iceberg que abrió muchas, muchas cosas. Y cómo todo ese conocimiento que yo he visto que también tú trabajas mucho con eso, lo empezamos a abordar para el banco. ¿Cómo, o sea, como el vice en general, como la corporación? ¿Cómo lo empecé a incorporar eso? Porque hay mucha información. O sea, es increíble cómo el banco se puede mantener actualizado con toda esa tecnología para nuevos productos o los productos que ya tiene.
Tal cual. En ese sentido, nosotros tratamos de tener focos claros. Es decir, nosotros tenemos nuestros pilares sobre los cuales queremos trabajar, ¿sí? Y sobre los cuales construimos cosas. Y esos son los pilares en los cuales nos enfocamos. Obviamente esos pueden ir cambiando, ¿no? Pero actualmente nosotros tenemos nuestros focos, que es innovación incremental, Open Finance, Wellness, plataformas de wellness y bienestar. Y después tenemos otra vertical de foco que es Data e Inteligencia Artificial. Entonces eso, en cierto sentido, al haber tantos estímulos y tanta información alrededor, te da un foco. Obviamente que nosotros solemos estudiar mucho las tendencias, participamos mucho de eventos, porque el tema de estar en innovación justamente es movete de la silla, salí, habla con gente. Entonces, parte de nuestro rol para mantenernos con las tendencias es conversar mucho con el afuera. Yo tengo, de hecho, nosotros cuando yo llegué, empecé a trabajar en equipo de innovación, fue una de las charlas que tuvimos nosotros, donde yo empecé a juntar con líderes de innovación de distintas empresas e industrias. Entonces, tratamos siempre de estar en contacto con el afuera. No solamente en Chile, sino hablar con empresas de otros países. Hemos tenido reuniones con gente de Perú, de Colombia, donde aprendemos qué está pasando allá, cómo lo hicieron, qué problemas tuvieron. Nosotros también contamos nuestras propias experiencias. Y no solo de la banca, sino de cualquier industria. Lo importante, creo, que al haber tantos estímulos, es tener bien claro cuáles son tus focos y hacia dónde quieres ir. Porque igual siempre hay mucha información. A veces te podés distraer un poco. Entonces, si vos tenés bien claro cuáles son tus líneas de negocio, qué querés lograr, creo que es más fácil enfocarse.
Sí, aquí tenemos estrategia clarita, porque hoy día especialmente, como tenemos, como tú dices, mucho estímulo, uno dice, ya, hoy día voy a ir para allá, después voy a ir para este otro lado. Entonces, al final todo queda a media, no se termina nada. De hecho, exacto, me ha pasado un par de veces, estoy haciendo una cosa y después digo, no, para allá, y al final lo que está acá está bueno, pero nunca lo terminé. Pero bueno,
y aparte hay tanta información, tanto vos abrís LinkedIn, por ejemplo, y está lleno de información. Entonces, obviamente que nosotros solemos hacer reportes de tendencias para compartir con toda la compañía, y siempre tenemos como nuestros reportes de tendencias están divididos por cada una de las filiales que tenemos, con tendencias específicas de la industria, pero además siempre tenemos un anexo que habla de cosas genéricas, de otras industrias, porque igual ahí es donde despierta la chispa de la creatividad y de traer nuevas ideas, porque si vos estás viendo solamente lo que se está haciendo en la banca, en todo el mundo, te está restringiendo a ideas de la banca. Pero quizás en la industria del delivery, Uber o Rappi, está haciendo algo que te puede servir, porque vos, no sé, haces delivery de tarjetas. Entonces, ¿por qué no puedes pensar cómo haces el delivery de la comida o cómo hacer un delivery de una tarjeta de crédito? Entonces, hay que estar viendo todo, pero también tener cierto foco y entender qué cosas sí, qué cosas no, porque si no es imposible.
Sí, esa parte del pensamiento lateral, ¿cierto? Están mirando, ¿no?, para otras cosas. Mira, eso es súper interesante porque muchas veces uno que se mueve en cierta industria, efectivamente, o los gerentes se mueven en cierta industria y conocen súper bien su industria, como tú muy bien dijiste, pero no aprenden de lado al lado, como tú bien dijiste. O sea, hay que estar pensando siempre y buscando nuevas fuentes de información, nuevas ideas. Y ahora, con respecto a eso, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Dónde te actualizas constantemente?
Bueno, yo creo que, a ver, uso mucho redes, hago cursos, me gusta mucho hacer cursos cortos pero intenso. Hace poquito hice un curso en Evo Academy sobre inteligencia artificial. He hecho cursos de Growth, en Growth Rockstar, soy mentor también ahí, pero trato siempre primero estudiar, como más del rol acá, desde la parte académica, pero no con cursos como de años, sino shocks de información que a mí me permitan ponerlo en práctica rápido. Después suelo leer mucho, buscar en internet, no sé, artículos que se publican en LinkedIn, leo mucho. Y para mí también es fundamental, mi fuente de información es el networking. Es decir, para mí, hoy en día, como la parte teórica, para mí está bien, pero no, me interesa saber cómo ejecutaron algo. Entonces, tengo mucho contacto con mi entorno. Yo toda mi vida fui product manager, entonces tengo mucho contacto con gente de productos. Mismo las mentorías, yo suelo hacer mentoría, entonces aprendo de los mentees de cualquier industria, porque me han caído, comúnmente vienen más de fintech porque saben que yo sé de eso, pero me han llegado de la agroindustria, me han llegado de una healthtech la otra vez, entonces aprendo de todo eso. Y el contacto con el ecosistema para mí es mega importante, porque ahí ves gente que está tratando de hacer cosas igual que vos, entonces de ahí saco mucha información. Y eso después trato de decir, a ver, bueno, yo cuando llegué a mi equipo de innovación, lo primero que hice es juntarme con los líderes de innovación para entender cómo lo hacen, y me traje un montón de insights súper importantes. Por ejemplo, uno que yo me quedo grabado y lo repito mucho también en mis reuniones, me dijeron, lo primero que tenés que hacer es que todos entiendan qué es la innovación en la empresa, porque vos te sentás en una mesa y hay 5 personas y a esas 5 personas le preguntás a cada uno qué es la innovación y cada uno te va a decir algo distinto. Entonces ahí ya partimos mal. Tratá de que todos entiendan cuál es tu visión, qué es lo que vas a construir, qué no vas a hacer, ¿sí? Entonces creo que esas son mis principales fuentes de información.
Sí, de hecho eso es entretenido, eso yo también me gusta mucho. Bueno, yo también hago clases, tengo cursos, un montón de cosas. Y como tú dices, llega gente de todos lados. Y yo en los cursos aprendo un montón. Yo creo que yo trato de rescatar la mayor información posible y que cuenten casos, especialmente los problemas. Yo creo que ahí está el foco. No solamente los éxitos, que uno ya lo conoce, que lo puede ver en LinkedIn, ¿cierto? Un producto nuevo, no. Cuéntame la parte fea. Esa es la parte entretenida que me gusta. Y ahora con respecto a eso mismo, vamos, entremos un poquito ahí. Los principales desafíos que he tenido, ¿cuáles han sido los problemas que has tenido de implementar estos temas de innovación dentro de una corporación tan grande?
A ver, yo creo que algo que es mal cultural, pero no solamente de esta corporación, sino de cualquier empresa. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a plantear a terceros que te pueden ayudar una solución. ¿A qué voy? Nosotros como equipo de innovación y como personas de producto también, tratamos de entender los problemas que tienen las áreas, que en definitiva son personas. ¿Sí? Los problemas que tienen las personas y a partir de eso ver cómo se los resolvemos. Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos siempre en cualquier empresa, en cualquier lugar, es que la gente te cuente los problemas y no que te diga las soluciones que tiene para esos problemas que tiene. Porque la gente te llega con la solución. No me cuentes la solución. Decime qué problema tenés y pensemos una solución en conjunto. Porque si vos ya me llegás con la solución, no me necesitás a mí. Contratá a un desarrollador o alguien que te lo haga. ¿Sí? Entonces creo que esos son los grandes desafíos culturales de cualquier lugar. Como personas, entender que es más fácil, si viene alguien a ayudarte, a darte una mano, ¿sí? Porque aparte nosotros queremos ayudarte a cumplir tus metas, tus OKRs, contame qué problema tenés y veamos en conjunto cómo lo resolvemos. Porque de nuevo, si vos ya me venís con la solución, me sesgaste a mí, vos ya estás sesgado con una solución. O sea, esos creo que son grandes desafíos. Y otro, ya yendo un poco más a lo técnico, si se quiere, eso era como un tema más cultural, pero general, esto es un tema como más técnico y propio de la industria, es el tema regulatorio. Es decir, yo creo que, y creo que hay dos ahí. Una parte el tema regulatorio, que obviamente todas las industrias tienen sus regulaciones, pero la industria bancaria, la industria de seguros tienen mucha regulación encima. Por eso siempre está el tema con las fintech, ¿sí? Cómo cae la regulación, cómo no cae. Entonces, nosotros como una empresa regulada tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos y lo que no. Y eso implica que cada POC o cada MVP que quieras hacer, igual tenga que tener cierto foco. Es decir, nosotros no le podemos cargar a un MVP o una POC toda una carga regulatoria de un producto que ya está vigente hace 10 años en el mercado. Nosotros queremos hacer una POC, entonces no podemos hacer todo un proceso, tenemos que verdaderamente probar si eso funciona rápido y barato. Entonces eso es un desafío, cómo construimos cosas viendo la regulación y tratando de cumplirlas. Y la otra también es que cuando uno está sobre todo en la industria bancaria, yo trabajo hace mucho acá, es que cada cosa que querés hacer en la industria bancaria está jugando con la plata de las personas, entonces es muy sensible, ¿sí? Yo siempre hablo como, vos haces un pedido en Rappi, el de Rappi no te lo trae o algo. Bueno, vos te enojás un poco porque no te llegó la comida, después te la devuelve la plata, o de hecho quizás decís, no uso nunca más Rappi, no pido nunca más ese restaurante. No es que no pido nunca más en Rappi, no pido nunca más ese restaurante, es como que le haces la cruz a ese restaurante. Pero no te preocupás tanto como si te pasara algo con tu aplicación del banco, porque el banco te maneja quizás a veces la cuenta sueldo. Entonces es muy sensible el tema de eso, y eso es otro desafío, cómo construís productos y cómo cuando vas innovando vas lanzando al mercado ese producto que creaste desde un área de innovación en pequeños releases para disminuir el riesgo de salir al mercado, ¿sí? Entonces creo que esos son como los tres desafíos. Primero, desde la parte más operativa del equipo de innovación, que te cuenten los problemas o los dolores y no las soluciones que tienen. El segundo, más de la parte técnica, es la parte regulatoria, de hacer innovación acá adentro. Y el último, el que mencionaba recién, del desafío que tenés de que estás manejando plata de tus clientes.
Oye, súper. También mencionaste el OKR. Entonces ahora te voy a preguntar, ¿qué metodología usted ocupa, o framework, porque ya hay algunas personas que son un poquito sensibles a framework o metodología, ¿qué ustedes ocupan dentro de tu área de innovación? Ya hablaste de OKR, ¿cierto? ¿Ocupan alguna otra?
Sí, a ver, mira, nosotros trabajamos con OKRs, como en la compañía en general, y nosotros armamos un propio... A ver, a mí me ha tocado liderar equipos de innovación, de agilidad, de producto. Y si hay algo por lo que me destaco es que no soy una persona como hiper mega metodológica. Yo creo que cada metodología se tiene que adaptar a la cultura de la compañía, porque es muy difícil venir con un manual y meterlo y que todos te lo compren. Entonces uno tiene que ir haciendo ese mix, y además a veces vos podés tener como una aspiracional de llegar a cierta metodología, pero a veces la cultura no está preparada. Entonces vas implementando pequeñas cositas llegando hacia eso. Nosotros hoy en día tenemos un framework que se armó el año pasado para construir nuestros ciclos de innovación. Entonces esos ciclos requieren de salir a buscar iniciativas, vienen esas iniciativas, se evalúan en una matriz impacto, costo. A partir de eso nosotros vamos priorizando, ¿sí?, esas iniciativas, después las validamos con los distintos negocios, porque cada iniciativa de innovación que tenga que avanzar necesitamos un sponsor interno. Entonces no es que esto es como hay que ir a levantar capital interno para que algo avance, ¿sí? Entonces vemos las iniciativas, las priorizamos, vamos a ver el impacto que tienen los OKRs de cada una de las filiales, y a partir de ahí arranca un ciclo de iteración como genérico, donde hacemos una POC, probamos, no funcionó, bueno, a ver qué aprendimos, en qué nos equivocamos, la vamos iterando hasta decir, bueno, miren, la hipótesis que teníamos planteada al inicio para esta iniciativa está ok, creo que todavía hay una oportunidad. Bueno, ahí salimos a buscar el financiamiento de el sponsor interno y ahí arranca un proyecto.
Ah, ya.
¿Sí? Así es más o menos la metodología. No tiene un nombre, es la metodología BICE, pero me parece que está bien porque va agarrando distintas cosas, distintas metodologías, y creo que ahí es donde toman valor en las metodologías. Yo creo que para mí las metodologías en general, sí, me encanta tenerlas acá, pero para desarmarla todas y decir, bueno, a ver, me sirve esto, de esto, esto, de lo otro, y ahí sacamos algo.
Sí, a mí me gusta eso porque, como tú dijiste, no llegar con una metodología dura o un framework duro, porque tú, no sé, típico Scrum, ya lleguemos con Scrum a esta empresa y se intenta implementar y finalmente la gente no tiene los temas comunicacionales, la flexibilidad, el pensamiento de estar iterando constantemente. Entonces, ¿cómo adaptamos las mejores partes que apliquen acá? A mí me gusta mucho eso también. Design thinking. Entonces ahí uno empieza a reunir un montón de cosas. A mí también me gusta mucho eso. Me gusta mucho adaptarlo a la empresa. Creo que aporta mucho más valor que llegar con el libro. Es difícil de libro. Es como cuando uno sale de la universidad. Después salir, oh, está todo maravilloso. Después voy a hacer el mundo y llegas al primer trabajo. Terrible, ¿no?
Y te transformás en bombero porque te das cuenta que todo lo que está en el libro en la realidad es un incendio constante y estás como...
Sí.
Una manguera tratando de apagar fuego.
Sí, no, entretenido. Dale. ¿Me podría dar algún ejemplo hoy día de un proyecto que haya salido de innovación y que sea exitoso?
Sí, claro. Sí, claro. De hecho, ahora estamos trabajando... ¿Cómo?
Un poquito de esa experiencia y cuál fue el producto, obviamente.
Sí. Sí, claro. Bueno, ahora estamos trabajando en uno que no puedo contar nada. Yo siempre digo que cuando me preguntan cuál es el mejor producto que me tocó construir, digo que es el próximo. Así que ahora estamos trabajando en uno que no puedo contar nada, pero está muy relacionado a las RegTech. Sí, estamos diseñando un producto de RegTech, de regulación.
Ya.
Así que estamos trabajando en eso y espero en breve poder. Esperamos en breve poder comunicarlo. Pero sin lugar a dudas, a ver, estamos hablando mucho de la banca y me voy a parar en un caso específico de la banca que tenemos en BICE, que es un caso icónico que salió del equipo. Pero nosotros hemos lanzado varias cosas. Está, por ejemplo, Believe es una plataforma de wellness. Y también está LifePlan, ¿sí?, que es nuestro servicio o nuestro producto APB. Que es igual, si quieren verlos, pueden investigar un poco más en sus páginas. Pero particularmente creo que un buen caso de éxito de BICE es BICE Connect. BICE Connect es la primera plataforma Open Banking de Chile. Y bueno, nada, es esta capacidad que tiene el banco de disponibilizar APIs para que terceros puedan hacer procesos más rápidos o puedan ofrecer servicios financieros. Para que vos tengas una idea, acá está la ley fintech, que ya se está hablando muchísimo. Hay una primer capa de ley fintech, que es intercambio de información, y la segunda, que es una capa de transacción. Bueno, nuestro producto ya está cumpliendo la segunda capa, que es la de transaccionalidad. Así que, en ese sentido, estamos muy orgullosos de BICE Connect, y bueno, este año tiene un roadmap enorme para seguir construyendo. Pero creo que ese es un buen caso. Y también fue un buen caso en desafiar un modelo. Yo creo que la innovación, vos tenés, podés innovar en tecnología, pero también podés innovar en cómo vendés, en el modelo de negocio.
Sí.
Entonces, eso también desafió a la empresa, al holding, en cómo nosotros vendíamos servicios bancarios. Nosotros ahora estamos vendiendo APIs. Nosotros veníamos de vender, no sé, cuentas corrientes, crédito. Bueno, ahora estamos vendiendo APIs. Es una forma de vender servicios bancarios, pero con otro modelo de negocio totalmente distinto. No es lo mismo vender una API que vender una cuenta corriente, no sé, o un crédito. Sí, se vende de otra forma distinta, pero los dos son servicios bancarios y ahí estamos innovando en nuestro modelo de negocio. Y además tiene tecnología, porque tenés que apificar todo.
Ahora, Luca, Esta pregunta ya es más para ti. Fuera del gerente de innovación que eres, ¿cuál ha sido, crees tú, un proyecto exitosísimo en tu carrera profesional? Desde el punto de vista de la innovación, de o crear un producto. Porque tú tienes una amplia experiencia ya trabajando en la industria.
Sí, es difícil, es como porque para mí cada producto que me toca lanzar es como un hijo. Entonces es como que te pregunten cuál es tu hijo favorito y no para mí no existe eso. Pero no sé, estoy muy orgulloso de muchas cosas que me tocó hacer. Particularmente, por ejemplo, yo le tengo muchísimo cariño al podcast. Para mí ese es mi gran producto, que lo hacemos, encima lo tengo la posibilidad de hacerlo con varios amigos. Entonces para mí el podcast es un producto que viene a resolver verdaderamente... Nosotros vimos un dolor en la TAM, que lo dijiste al inicio. Vos dijiste, nosotros trabajamos en producto, pero en el colegio nunca nos enseñaron a construir productos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nace ese podcast? Y le tengo tanto cariño a eso que construí porque la razón de ser del podcast me hace mucho sentido. Si nosotros nos dimos cuenta que todos hoy en día tenemos un celular, todos usamos las aplicaciones del celular, todos usamos una computadora, pero la gente no solamente ya se conforma con usar una aplicación, sino que las personas quieren empezar a trabajar en esas empresas que construyen esos productos. Y si uno quiere empezar a aprender a cómo se hace eso, difícilmente, es decir, todos los casos que vos puedas ver están en inglés y son de Silicon Valley. Y si vos te pones a ver, nosotros tenemos siempre en nuestro deck, cuando vamos a buscar sponsor, un gráfico donde muestra el nivel de inglés en la TAM. Y la verdad que el nivel de inglés es muy bajo. Entonces vos tenés un montón de gente que puede ser muy buena desarrollando, muy buena pensando estrategia, muy buena en los negocios, pero quizás no tiene un buen nivel de inglés. Y que quiere trabajar en esas empresas. Y que se quiere capacitar en productos digitales. ¿Cómo lo hacen? Si tienen que ir a ver en YouTube las charlas que están todas en inglés, es muy difícil. Entonces dijimos, bueno, paren, vamos a parar la pelota. Primero, no toda la magia sucede en Silicon Valley, que es nuestro eslogan. Sí. Lo segundo es que la verdad que trabajar en Estados Unidos, la industria es totalmente distinta a lo que pasa acá. Es decir, la tecnología es totalmente distinta a lo que pasa acá. Y además también, che, hay talento. En Latam está lleno de talento. ¿Cómo no vamos a visibilizar eso? ¿Cómo no vamos a preguntarle, volviendo a la problemática de la teoría a la realidad, cómo no vamos a preguntar qué es lo que pasa en el día de un equipo de producto en Latam? Porque vos vas, escuchás Silicon Valley y tienen distintos roles de Product Manager, Data PM, Growth PM. Acá no existe eso. Es un PM que hace todo eso. Entonces, eso para mí, yo me siento muy orgulloso de eso porque para mí es mi proyecto propio, más allá con amigos, pero uno se transforma en modo emprendedor y además tiene un impacto porque lo vemos en la audiencia, nos escriben, gracias por esto, qué interesante esto, hablen más de esto, y para mí eso me llena el alma. Después he trabajado en productos tecnológicos y yo, más allá del producto que uno construye, es con quién lo construye. Me ha tocado liderar un equipo de 30 personas, mi primer trabajo acá en Chile. Y la verdad que estoy muy orgulloso de ese equipo que me tocó liderar y construir, con los cuales, bueno, algunos de ellos seguimos trabajando en Hackeando Productos juntos y con el resto seguimos teniendo una muy buena relación.
Buenísimo. Ahora, hablemos un poquito de tu podcast, ya que estamos hablando de él. ¿Qué temas tratan? O sea, ya comentaste un poquito, pero ¿podrías detallar un poquito más qué hacen, qué temas?
Sí, claro. A ver, nuestro podcast está enfocado a visibilizar, como decía recién, el talento de la gente que trabaja en producto digital en la TAM, es 100% en español. Y hablamos de producto, hablamos de UX, hablamos de growth, y todo eso en un contexto de tecnología. No hablamos específicamente de tecnología, pero todo eso está metido en el mundo de la tecnología. Y tenemos distintos tipos de episodios. Tenemos episodios, por ejemplo, donde si hay algún tema tendencia, hablamos sobre ese tema tendencia en episodios más cortos. O si no, también tenemos episodios donde, por ejemplo, en la temporada pasada, uno de nuestros sponsors es una herramienta de Product Analytics. Hicimos un episodio específico hablando sobre Product Analytics y mostramos la herramienta, cómo usar esa herramienta. Pero también tenemos ejemplos, no sé, en la temporada 1 vinieron dos emprendedores argentinos que nos contaron cómo construyeron un producto. Entonces tenemos temas donde hablamos de... Siempre es la lógica de producto, no desde la lógica del emprendimiento. Cómo construyeron ese producto los emprendedores o problemas o temas específicos del Product Management, UX... y growth. Creo que growth también es un tema bastante interesante. Hemos tenido dos grandes invitados y es un tema que acá en Latam está casi aterrizado, pero que todavía le falta un camino.
Sí, de hecho, el tema de growth está pegando harto. De hecho, en el último capítulo de la temporada de este podcast entrevisté a Hus Amsfan.
Claro. Exacto. Amigos en común.
Sí, fue quien trajo también a Sean Ellis acá a Chile y todo. No, pero él también, sequísimo en ese tema. Y también, lo mismo bastante. Igual a ti, te sigo en redes sociales y conectamos harto con todo lo que tú compartes. Ahora, ¿qué se viene para el podcast? ¿Qué se viene en el futuro?
Bueno, bien, ahora se viene la temporada 3. La verdad que el año pasado, bueno, nosotros estuvimos también sponsoreando ahí como media sponsor de la llegada de Janelis a Chile. Participamos en varios eventos. Ahora se viene una temporada 3 con muchas novedades. Escuchando también, nosotros lo que estamos en el podcast somos gente de producto. Entonces usamos la metodología de producto para construir el podcast. Y le preguntamos a nuestra audiencia qué es lo que quiere escuchar y les damos lo que quieren. ¿Para qué hacerlo de otra forma si nosotros construimos productos así? Así que, de nuevo, se viene una temporada con muchos invitados interesantes. Se vienen muchas participaciones en eventos. Ahora, durante marzo, vamos a estar lanzando el primer. Nosotros, desde Hackeando Productos, hicimos el primer reporte de profesionales de Product Management, Growth y UX, donde la idea es entrevistamos a más de 150 personas a través de una encuesta digital y estuvimos conociendo cuál es su situación laboral acá en Latam. Entonces vamos a lanzar. Hay muchos reportes, pero son más a nivel mundial. Pero la realidad acá es distinta, ¿no? Desde qué roles cumplen, ¿sí? Desde qué es lo que más les gusta de su rol, o cuáles creen que son sus mejores habilidades, hasta cuánto gana un product manager, un UX en la región. Así que eso lo vamos a estar lanzando durante marzo. Va a ser gratuito y público para que todos lo puedan ver. Y también estamos trabajando en muchas más iniciativas. La verdad que nos llega mucha gente que está buscando trabajo, así que a partir de ese reporte también estamos haciendo unos acuerdos con algunas reclutadoras para conectar personas que están buscando trabajo con empresas que están buscando gente o profesionales en roles de producto, UX y growth.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ese tema social también es bastante interesante, ¿eh? De conectar. De hecho, yo diría que todo esto es conectar. Todo esto es conectar.
Exacto.
Súper bien. Bueno, Lucas, te quiero agradecer tu tiempo. Muchas gracias por toda la transparencia que has tenido, por toda la información que nos has dado. Hemos aprendido un montón de ti y vamos a dejar tus contactos, tanto del podcast en la descripción. Vamos a dejar también tu contacto en LinkedIn, que tú lo ocupas un montón para que la gente se pueda conectar contigo. ¿Te parece bien?
Sí, perfecto. Mil gracias por haberme dado el espacio. Para mí, como es esto, para mí el valor de compartir experiencias es increíble. Así que muchísimas gracias por el espacio. Me encantó la charla. Y bueno, nada, ahí estaré atento para seguir conversando.
Vale. Muchas gracias. Bueno, y para toda la audiencia, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Adiós.